Y ahora tenemos aquí en Radio Villarreal a Pepe Llobeles, vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Buenos días.
Buenos días a todos.
Como sabes, cuando yo me pongo a hablar al micro es como si me pusieran el suero de la verdad. Cuando has llegado aquí a esta emisora, son ahora las 1:22, te has sentado y has dicho que estabas muy cansado. ¿Por qué?
Porque a los 75 años tirar de motosierra, pues, y además sin estar muy habituado a hacerlo, pues cansa.
Teniendo la profesión que tienes, que podrías ejercerla desde solamente un despacho,
estoy
¿no?
Estoy jubilado, no puedo facturar.
Ah, bueno, vale. Pero ¿has utilizado la motosierra estando en activo?
Vamos a ver. Yo, estando en activo, he tenido siempre una característica, y es que no me han dado nunca una faena que no supiera hacer. Entonces, lo que no estaba era 4 horas seguidas con la motosierra, pero manejar cualquier herramienta o cualquier trabajo o cualquier tractor que mandara una faena, la mejor forma de que no te tomen el pelo es saber cómo se hace esa faena y admitir el que no la hagan exactamente como tú la harías, pero que te sepan explicar el por qué te la hacen de otra forma.
A mí eso me parece la lección del día. Es decir, para saber por qué una cosa sale bien o mal, tienes que ponerte en situación. O para opinar de algo tienes que estar en los zapatos de la persona que toma o una u otra decisión.
Es decir, y es algo que afecta muchísimo a esta sociedad. Nadie debería coger una responsabilidad que no conozca.
Uf. Es que hoy estoy como para que me digan cosas de estas, Pepe. Nadie debería coger una responsabilidad que no conozca, que no la haya pasado.
Que no sea, como poco, capaz de gestionar. Está claro que uno no ha pasado nunca todo, de todo. Pero cuando se ha enfrentado con problemas, sabe que dónde pueden estar las soluciones.
Y si no la conoce,
no sé, yo en mi actividad, por ejemplo, un técnico agrícola no puede saber de todo. Pero si necesitaba conocer algo de manzano, sabía a quién preguntarle.
Claro, claro.
Entonces, para mí es a lo que yo digo saber lo que llevas entre manos. No es cuestión de saberlo todo, por supuestísimo, pero lo que no se puede es el empezar una faena o el mandar una faena que tú no sepas si esa faena está bien hecha, mal hecha, si se tarda 10 minutos o 10 horas, porque si no, difícilmente podrás dirigir algo si tú no sabes qué es lo que llevas entre manos.
¿Hablamos de los robos? Porque haberlos.
Bueno, estos días ha salido en prensa que se han pillado en Nules, en la raya prácticamente entre Nules y Alquerías, pues a 20 personas, una cuadrilla de 20 personas a plena luz del día,
sí,
cogiendo fruta. El dueño del terreno, pues se las comercializaba poco a poco él, y fue a coger unas cajitas para servir un pedido que había tenido, y se encontró que allí había gente. Y no es que iban con unos sacos a coger algo, iban organizados a plena luz del día y sin ninguna precaución.
No.
Es decir, esto lo cojo porque me da la gana y...
Y si no, póngale usted puertas al campo, ¿no?
Y punto. Y si no, cierre con llave. Y si no, cierre con llave. Esto que ha salido no es nuevo. No es nuevo porque periódicamente sale y sobre todo en naranja tardía, más que en la primera parte de la campaña, hay incluso zonas,
sí,
del término municipal o de otros términos municipales que sistemáticamente hay robos. ¿Y por qué hay robos?
Hay robos. Una cuadrilla preparada y en una mañana se pueden perfectamente llevar toda la fruta. ¿De cuántas anegadas?
Bueno, tú ten en cuenta que según este el árbol, pero un buen recolector pues sí. Te coge 800, 1000 kilos y más al día si no le pones cupos.
Claro.
Entonces, si estos son buenos, 20 personas pues pueden coger una burrada, llenar el camión en definitiva.
Y llegas y tienes la fruta.
¿Y qué pasa si
te ocurre? ¿Cómo le sigues la pista?
Mira, a mí me gustaría, como desconozco este caso en concreto, me gustaría transmitir un caso que sí que lo conozco, uh-huh. de un buen amigo de aquí de Villarreal, que harto de tener robos en una finca suya, pues pidió de qué forma se podía colocar unas cámaras de forma legal.
De forma legal,
uh-huh. Para vigilar el campo.
Para vigilar su propiedad.
Su propiedad.
No vigilar el campo, sino su propiedad.
La tenía conectada a su móvil, ajá. De forma que cuando había un movimiento le llegaba una señal al móvil y él veía lo que tenía la cámara. Una noche estaba cenando y le suena y se coge a su hijo, que ya tenía 18 o 20 años, y dice, vamos a ver qué pasa. Y llama a la Guardia Civil, porque era término municipal de Onda. Y se personan allí, ellos y la Guardia Civil. Y ven que la cadena que tenía donde estaban las cámaras, pues estaba abierta, pero no por el candado, sino por los bulones donde se cogía, lo habían desmontado, habían quitado la cadena, y ven una furgoneta que estaba dentro. Vuelvo a repetir, los dueños y la Guardia Civil. Van allí y, por supuesto, allí no hay nadie. No hay nadie. Tiran fotos, identifican la matrícula.
Solamente está el vehículo. Vale. Preparado, ¿no?
No, está el vehículo y hay cajas uh-huh. con naranja recolectada y, sí. y cajas encima del vehículo. Están allí, como no había nadie, por supuesto, porque en cuanto oyen algo, pues es muy fácil desaparecer, y más de noche, sí. pues desaparecen.
Claro, claro.
Salen y le quitan la presión del aire a una de las ruedas de la furgoneta. Se van y de madrugada el propietario vuelve al campo. No estaba la furgoneta. Habían seguido cogiendo fruta y con todo eso, con el parte de la Guardia Civil, con las cámaras, con la identificación de la furgoneta. La furgoneta pertenecía a una persona de la provincia de Logroño y estaba trabajando aquí.
O sea, incluso identificaron al propietario de la
furgoneta. Se veían las sombras, no se distinguían perfectamente las caras, de las personas que habían estado abriendo la cadena.
Sí.
Se meten con toda esa documentación, van al juzgado de nules y, oh sorpresa, no procede. Sin ninguna justificación, porque el propietario, que tiene nombres y apellidos, efectivamente, estaba cabreadísimo. A mí me enseñó todo lo que estoy comentando.
El propietario del terreno.
El propietario de la finca, el sí. propietario de las naranjas. Y no le había dado ninguna justificación de por qué no procedía la denuncia. Oiga, ¿pero por qué no procede? Simplemente no procede. Entonces, ¿por qué hay robos? Hay robos porque en las leyes no impiden que haya robos. La aplicación de las leyes no disuaden al que va a robar de que robe. Y esto no es un cuento, es real como la vida misma. Vuelvo a repetir, tiene nombres y apellidos y una documentación presentada en el juzgado de nules.
¿Y con el parte de la Guardia Civil?
Y con el parte de la Guardia
Civil.
Como
que se había personado y había visto una furgoneta que no era...
¿Quién identificó la furgoneta? La Guardia Civil.
Es que estoy un poco perpleja.
De perplejidades de estas, por desgracia, es cuestión de intentar hacer cosas para darse cuenta de que muchas de las cosas que contamos son verdad.
Pero habrá algún tipo de articular... yo no creo que alguien se salte a la ley de asesoría hasta esos niveles y quede impune.
El cabreo del propietario era que no había ninguna justificación para el no proceder a la denuncia. ¿Se había equivocado de juzgado? ¿Se había equivocado de ventanilla? No lo sé. Pero simplemente no había ninguna justificación.
¿Pero es posible que se equivocara de ventanilla, de juzgado? Esto entra dentro de...
No sé si lo he dicho de cachondeo.
Es que me cuesta creerlo.
Porque si tú lo tramitas con la Guardia Civil y a través del juzgado de guardia, ¿qué más quieres hacer, Susana? Es decir, ni con eso se corrige. Entonces, estamos en un país en el que hay muchas leyes que, por ejemplo, en este caso no protegen la propiedad privada. Habrá que poner puertas al campo cuando la propia ley dice que sin poner vallas ni nada de nada, cualquier parcela tiene vallas. Es decir, tú no puedes entrar dentro de una propiedad que no es tuya.
No, claro, eso es evidente. O sea, la gente lo tiene que tener claro. Tú no puedes entrar a una propiedad que no sea tuya. Pero claro, yo, por ejemplo, que aquí todas las... hay carreteras que son huertos a los dos lados. Es decir, y a veces en vez de ir por las nacionales, vamos por esas carreteras. Yo veo cuadrillas y yo no sé si esa cuadrilla... que se llama a los recolectores, yo qué sé.
En principio hay incluso documentos de seguimiento de la fruta, en el que el transportista debe llevar la fruta acompañada por los documentos adecuados. Pero eso no se lo digas a quien va a incumplir la ley. Si le pillan, me han pillado, me largo, me voy, me dejo la fruta y me voy al huerto de al lado. Porque desde luego esa gente que han pillado, el castigo que tendrán será cero.
Y delante de esto, Pepe, ¿cómo está actuando la gente? Porque claro, tú hablarás con muchísima gente en tu entorno que se sienten o que quieren estar protegidos. Es decir, ¿qué habláis?
Mira, ese es el principio de un gran problema. Que no se cree, la gente con la que hablas y que le sucede esto o que le puede suceder esto, simplemente no confía en la justicia, no confía en las leyes, no confía, y eso es muy grave, porque la base de una democracia debería ser el cumplimiento de la ley, y yo no dudo de que la jueza cumplía la ley. Entonces, llegó a la conclusión de que será que la ley no está bien hecha. Porque, desde luego...
Claro, pero me preguntas...
A mí me enseñaron que la propiedad privada es propiedad privada.
Claro, pero mi pregunta es, y delante de esta anomalía, porque es los robos, o sea, los huertos siempre han estado igual.
Y las ocupaciones de viviendas, pero eso no son problemas. No son problemas porque, como normalmente no salen las noticias...
Sí, pero las ocupaciones salen más. Yo me refiero a los robos, en este caso de cítricos, que se están dando en la zona. ¿Cómo se protegen?
Si el campo no tiene puertas... si el campo no tiene puertas.
O sea, os vais a dormir y decís, bueno, igual hoy me toca
y,
a mí.
Y si llega y te han robado algo, pues te han robado algo. Es así de triste. Es así de triste. Y periódicamente sale y ahora son melones y después son sandías y después son melocotones y después son cítricos y después es lo que sea.
O sea que hay gente igual que está profesionalizada en esto, ¿no?
Porque a pesar de todas las leyes de la cadena alimentaria y de todos y de toda la trazabilidad de la alimentación, etcétera, 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 por lo visto, la aplicación de esas leyes no está prevista en la propia ley.
Claro, cuando te entra un camión con cítricos, por ejemplo, debe entrar en un almacén, digo yo, ¿no?
Es que también habrá...
¿Cómo le das salida a esos cítricos?
Vamos a ver. Sin duda,
sí.
El 98%
sí.
de quien se dedica a estas actividades
sí.
lo hace con un paraguas legal. Sin duda. Pero a lo que voy es que el que es delincuente, a él no le van ni las inspecciones normalmente. Normalmente, si no estás fichado, ni te van. Entonces, hay almacenes que, por ejemplo, periódicamente, todos los años, hay un huerto que se ha recolectado y las de bajo calibre se han quedado en el árbol. Y en ocasiones, pues, hay una cantidad relativamente importante.
Sí.
Pues hay... Y están teléfonos repartidos por ahí en los bares y en las fincas. Se limpian fincas, teléfono tal. El teléfono tal, a mí, y es un caso que me pasó en cierta ocasión, digo, vale, llegamos a un acuerdo, tú me limpias la finca, te llevas la fruta, me das tanto dinero. Digo, pero yo, antes de poneros a recolectar, quiero ver la documentación de los TC1s, de la presentación de la gente, porque si no yo soy el responsable.
Claro.
El trato se deshizo enseguida.
Es decir, que también uno tiene que saber que no tiene que alimentar esas ilegalidades, ¿eh?
Sí, pero este es un caso distinto. Es un caso, pero lo digo en el sentido de que es lo mismo que hablamos del urbanismo y de mil cosas. ¿Por qué hemos de denunciar los particulares cuando en teoría hay una autoridad que debería proteger a esas propiedades, en definitiva, y ese cumplimiento de la ley? Pues, desgraciadamente, tenemos problemas.
¿Cómo va la campaña?
Pues, vamos a ver. Dicen que hasta el rabo todo es toro.
Sí.
Y hablar en estos momentos de lo que va a pasar, pues es realmente difícil y complicado. Pero sí que es cierto que había unas expectativas importantes. Porque, de hecho, y seguro que se ha comentado aquí en cualquier medio de comunicación, los precios de compra en el campo durante el verano eran francamente satisfactorios en las variedades tempranas e incluso en la variedad reina de esta provincia, en la clementina de Nules. De hecho, por ejemplo, la clementina de Nules en fecha 30 de septiembre,
sí,
en la lonja de los cítricos, pues estaba del orden de entre 45 y 50 céntimos. El año pasado, en las mismas fechas...
Es que...
perdón.
Pepe, no lo estáis viendo, pero está consultando la documentación, porque él siempre viene muy documentado, ¿eh?
En las mismas fechas, en la mesa de la lonja de los cítricos de Valencia, pues estaba entre 35 y 48 céntimos, lo que este año estaba entre 35 y 50 céntimos. Después subió a 60 céntimos y incluso más. En estos momentos, la Clemenules va a la baja, se ha puesto a los niveles de aproximadamente en la semana 47, uh-huh. Vamos a ver, en la semana 40, que es la que corresponde a finales de septiembre, el 2024 estaba entre 35 y 48 céntimos,
sí.
Y este año estaba entre 40 y 60 céntimos en la misma semana. Eso generó unas expectativas de prácticamente nunca se habían visto esos precios.
Uh-huh.
En estos momentos, en el 2024, en la semana 47, es decir, la semana pasada, hoy han salido los precios de esta semana,
sí.
Y se mantienen los de la semana pasada. En el 2024 estaban entre 35 y 50 céntimos y este año están entre 40 y 50 céntimos. Es decir, lo que en el mes de septiembre eran unas expectativas
de que subiría, de que pues subiría estaban a 60 mucho, céntimos, hoy están a 50.
Hoy están exactamente al mismo nivel. Entonces, eso respecto a la clementina de Nules. Ya podemos hablar un poco de qué ha ocurrido con la con los cítricos de primerísima campaña, es decir,
sí.
Los precoces, todas las variedades que comentábamos la última vez que estuve,
sí.
Que estuve aquí,
uh-huh.
Que había la tira que en teoría son para recolectar septiembre, octubre, pues esas que en general se compraron a los precios altos del mes de septiembre, pues han tenido muchísimos problemas. Y han tenido muchísimos problemas, a pesar de que es cierto que de tempranas hay un incremento de producción, pero en conjunto sabíamos que hay una disminución de producción en Comunidad Valenciana y en España, sobre todo comparado con años anteriores, y si nos vamos a 10 años atrás, muchísimo más. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que estamos denunciando desde hace muchísimo tiempo.
Con las variedades tempranas.
Con las variedades.
Ha habido
con
muchísimos
las variedades
problemas.
Que se recolectan
en
septiembre
y octubre.
¿Qué ocurre? Que los mercados están llenos de variedades de terceros países, de final de campaña, y te llegan orris de África del Sur,
uh-huh.
que además ya están llegando sin aranceles,
uh-huh.
y de todos esos terceros países de ultramar. Si vemos los informes, pues han llegado de Perú, han llegado de América del Sur, han llegado de todas partes, y entonces su campaña prácticamente acaba a final de noviembre. Y que acabe a final de noviembre significa que pueden llenar incluso las cámaras. Es decir,
que las la agricultura, se
que, la agricultura
claro.
española, uh-huh. que la agricultura española,
sí.
En general, no los cítricos, sino la agricultura española, tiene un problema básico y fundamental. Y es que hay una serie de tratados con terceros países que pregonan el libre comercio cuando no pertenecen a nuestro mercado. Lo hemos dicho mil veces, un mercado es aquel que se rige por unas condiciones similares. Si tú estás en unas condiciones de legislación laboral, medioambiental, fitosanitaria, que no tiene nada que ver con nosotros, evidentemente no podemos competir con esos terceros países. Pero yo, llegado a este punto, vuelvo a insistir en que para mí lo importante, si nos quedáramos ahí, dices, bueno, pues tenéis una actividad que en otros sitios se puede desarrollar a un precio más económico y a mí me darán de comer exactamente igual. Entonces, estamos defendiendo, da la sensación que estamos defendiendo al agricultor que se dedica a producir. Y a mí me gustaría hacer una reflexión. Estamos defendiendo a la sociedad en general, a la sociedad en general que come y que además necesita comer. Y que está buscando la autonomía en tierras raras, la autonomía en energía, la autonomía en una serie de cosas que no tiene y que a lo mejor es difícil que pueda tener y no sabemos a qué coste lo podríamos llegar a tener, y estamos perdiendo algo tan esencial para cualquier país, no para los agricultores de un país, sino para la sociedad de un país, como es la independencia alimentaria, la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, Europa la está perdiendo. Y este paso, Europa, por una parte, comerá lo que no exige a los productores de aquí. Es decir, si hay que eliminar un fitosanitario porque crees que es peligroso, como poco que no entre la fruta de países que sí que están incorporando esos fitosanitarios. Pero es que, independientemente de eso, esos terceros países no es la agricultura de esos terceros países. Son las corporaciones y los grandes fondos de inversión que están trasladando la producción de aquí a esos terceros países. ¿Y para qué? Para dominar al primer mundo, al llamado primer mundo. ¿Con qué? Con la alimentación. Ahora están con los huevos, ahora están con la carne de pollo. Ahora resulta que comer pollo, que era la carne que aún comía la gente de clase media, porque la clase media ya no aspira a comer lo que estaba acostumbrada a comer, ahora resulta que tenemos problemas con los huevos, tenemos problemas con el pollo. Por supuesto, ya teníamos problemas con el marisco y teníamos problemas con el pescado y teníamos con los chuletones y con todo eso. ¿Qué vamos a comer? ¿Lo que vosotros vais a fabricar en fábricas y al final no tendremos más remedio que comer gusanos? Pues, señores, eso es lo que estamos defendiendo los agricultores, no nuestra actividad. Podríamos cambiar, o yo en mi caso, con la edad que tengo, podría cerrar la paraeta. Y de hecho, cerrándola estoy y transmitiéndola a mi gente que quiere continuar. ¿Qué es lo que estamos defendiendo? El que Susana y todos los que nos están escuchando puedan ir a un supermercado y tengan alimentos de calidad y a un precio adecuado. A un precio adecuado, a partir de que el productor pueda producir y tenga la satisfacción de poder competir con los que nos vengan a complementar. Es decir, aquí nos hemos cargado con las políticas, igual que habíamos empezado a hablar que hay robos porque probablemente hay unas leyes que no satisfacen a la sociedad porque la sociedad está insegura respecto a eso. También hay unas normas que hacen no que se desarrollen Marruecos y Mali y Senegal, sino que vayan los mismos de siempre a esos países, que son los mismos que han hecho unas leyes laxas para que las aprueben los políticos y que están endeudando absolutamente a todos los países, sin importarles si les debe dinero, si se lo va a devolver o no le va a devolver, porque lo único que quieren es el dominio sobre las personas. Y el dominio sobre las personas, en 1973, y lo hemos dicho muchas veces, ya lo predijo Henry Kissinger: quien domina la alimentación dominará a las personas. Y entonces, lo que está ocurriendo, todo esto que son expectativas para que la gente siga, pero después nos lo cargamos, etcétera, 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 es la sociedad hacia la que vamos. Y como vamos hacia esa sociedad, no estamos defendiendo una actividad agraria, estamos defendiendo la alimentación de Europa. Y si no, no estarían en toda Europa todos los agricultores y ganaderos especialmente cabreados. Y es cierto, cada uno defiende su parcela.
Claro, esto es lo que me dicen a mí.
Pero,
lo que me dicen es
pero
que...
no nos damos cuenta de que como idea no estamos defendiendo nuestra parcela. Yo estoy jubilado y tengo una edad como para pensar no en dentro de 20 años, pero estoy pensando dentro de 20 años. Y dentro de 20 años, esos que dicen que estamos defendiendo nuestra actividad, que también, por supuesto, por eso ellos no están hablando en los términos en los que estoy hablando yo, claro. Y probablemente yo tampoco hablaría, pero lo que hemos de ser conscientes es de que si perdemos esa soberanía alimentaria que tenemos a través de la preferencia comunitaria, porque esto es un mercado, y nosotros somos absolutamente defensores de un libre mercado. En Europa todos jugamos con las mismas reglas, todos. Pero si uno viene de Egipto, ya juega con las reglas de Egipto. Y Europa no le pide que aplique allí, y no puede pedirle que aplique allí las mismas reglas que tenemos en Europa. Entonces, eso no es un libre mercado. Eso es un libre comercio que solo favorece a las grandes corporaciones, a los grandes inversores, a los que dirigen las políticas de los pueblos para que dicten unas leyes que entretengan al personal. Porque es que a mí me da pena el poner un telediario de cualquier cadena y el 80% de las noticias son líos de los políticos. No cosas que han hecho los políticos para mejorar a la gente, sino si este es peor que el otro, si el otro es peor que uno, si... señores.
Es que además los líos de los políticos se han convertido un poco en prensa rosa, porque interesa más con qué señorita o con qué señora ha estado, que incluso interesa más que cuánto se ha llevado calentito, que ya esto...
Y no solo eso, vamos a ver, para mí es más importante que el que se haya llevado o no se haya llevado, que se le aplique la ley, aquí paz y allá gloria. Lo que me saca de las casillas y no podemos tolerar como ciudadanos es que a uno le roben, lo denuncies y no haya castigo.
No procede. Pepe Llop, presidente, bueno, vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Gracias por haber venido.
A vosotros por dejarnos contar lo que no cuentan en otros sitios. Nuestros peinados.